Bienvenidos a Cosmer 16 y bienvenidos a este nuevo formato. Una reseña, tranquilos, sin spoilers, no habrá ningún tipo de spoilers. Y la verdad, este formato pues me da un poco de miedito, no sé. Es un formato para mí complicado porque es solo la cámara, yo y sin layout, sin compañero. Así que perdonadme si estoy un poco nervioso, titubeo o lo que sea. Antes de empezar, os quiero recordar que estamos en todas las redes sociales, en Instagram, en Twitter o X, en Blue Sky, en TikTok desde hace poco. Así que os agradecería si nos queréis seguir, pues muy contentos, Cosmer 16 o Cosmer 16 Podcast, y nos encontraréis. También tenemos un Ko-fi, básicamente es como un Patreon, pero sin nada a cambio, lo sentimos, pero estamos todo el día creando contenido en redes sociales, tanto vídeos como colgando noticias todos los días, así que no nos da tiempo. De hecho, no sé ni cómo estoy sacando tiempo de hacer este vídeo. Este vídeo, ¿qué podéis esperar de este vídeo? Pues básicamente lo que tiene la Taberna del Balrog en sus reseñas sinceras. No puedo decir otra cosa. Es una copiada total de su formato de vengo aquí y expongo lo que me ha parecido el libro. Viento y verdad. O Chaco, sin spoilers, repito, así que no os preocupéis. Los que me conocéis sabéis que no tengo grandes problemas con los libros del Archivo de las Tormentas, pero aún así alguna pega le puedo sacar a casi todos los libros, a Palabras Radiantes pocos. Y este libro debo decir que me ha gustado mucho, o sea, 16 de 16, os diría. Es cierto, tiene algunas cosas que luego comentaré, que a lo mejor no son las mejores para mí, o lo hubiese hecho de otra manera, desde luego, pero vamos, es un librazo. La sensación es de voilà, así os lo digo. La sensación al acabar es de qué he leído. O sea, me ha cambiado, no me ha cambiado la vida, pero ¿qué hago yo ahora con mi vida? O sea, ha acabado la primera parte del Cosmer, la primera parte del Archivo de las Tormentas. ¿Qué acabo de leer? ¡Qué locura! Esa es la primera sensación. La segunda sensación, y es una sensación que me lleva acompañando desde el principio, incluso desde los avances, es que Sanderson ha evolucionado una barbaridad con su forma de escribir. Su prosa ha mejorado muchísimo. Es curioso porque he leído en otras reseñas que todo lo contrario, que le parecían como que había evolucionado y estaba haciendo como cosas más infantiles, cosa que me sorprende muchísimo. Porque en este libro, para mí, Brandon se ha pratchettizado. Y dirás, Borja, ¿qué coño es eso? Terry Pratchett, el autor de Mundo Disco, hacía una cosa que yo sigo alucinando hoy en día, y es que en 10 palabras te hace una frase súper bien construida con un montón de matices. Y eso es algo que Brandon quizá antes no conseguía hacer tanto. E incluso cogemos El ritmo de la guerra o Juramentada, que son dos libros muy largos, y Viento y verdad es verdad que es un poquito más largo, pero aún así, notas que hay mucho más en Viento y Verdad que en esos otros libros, porque la manera que tiene de economizar las frases es espectacular. Consigue, en lugar de con 20, con 10 palabras, explicarte lo mismo, pero le añade mucha más información por las palabras que usa, por la manera de escribirlo, que para mí se nota una barbaridad su evolución. Ya en el prólogo se puede ver. O sea, no tiene nada que ver. Si además habéis leído los adelantos de los adelantos, es decir, las versiones previas a los adelantos que él leía en convenciones o en Reddit o lo que sea, ya se nota ahí una gran evolución. Para mí es una muy buena noticia, porque a mí yo no necesito que Brandon tenga una prosa como la de Tolkien, no lo necesito, porque no es lo que busco. Yo busco una historia bien contada, buenos personajes, con un sistema de magia increíble, y eso ya me lo daba Brandon. Pero sí, además, Brandon me da una prosa mejor de la que tenía, pues oye, 16 de 16, fantástico. ¿Qué decir del libro? Voy a empezar por la trama. Como digo, cero spoiler, no os preocupéis, va a ser muy cortito este trozo. La trama es... es que no, es un no parar. No puedo decir otra cosa. Es una avalancha tras avalancha, es una sanderlancha todo el libro. Y el último 20% es la sanderlancha de la sanderlancha. Es trepidante. No para. Desde el principio, además. Quizá haya un tramo, no sé si es el segundo o la tercera parte, Hay tres o cuatro capítulos juntos que se mezclan flashbacks con dos capítulos donde son reuniones de personajes que quizá allí te corta un poco el ritmo. Bueno, puede ser, pero da igual. O sea, todos los otros capítulos es el ritmo, es que eso sí que es el ritmo de la guerra y no el cuarto libro. No para. ¿Qué más decir sobre esto? Es el libro cambia su estructura en cuanto a los otros cuatro, ¿vale? No voy a decir de qué manera, pero no está la estructura de la división de los capítulos no es la misma, ¿vale? En los primeros cuatro libros, casi todos los libros, un capítulo era sobre un personaje, este no. Este, en cada capítulo tienes muchos personajes. Y eso, para mí, hace que mejore el ritmo, como decía antes, y también hace que el efecto esto que teníamos en Juramentada y en el ritmo de la guerra de durante una parte perderte a tu personaje favorito, eso no te va a pasar. Además, todos los capítulos son un contrarreloj, ¿vale? Por lo que sea, el libro es un contrarreloj y tienen que llegar al final del libro y se nota muchísimo. Todo el rato notas esa premura, necesitas, además, eso hace que tú necesites leer todo el rato sin parar. Es muy difícil encontrar momentos para parar en el libro porque dices un poquito más que necesito saber qué pasa con esto. Y esto creo que dice mucho del libro. Creo que un libro que hace que no te pares, vamos, es lo mejor que puedes decir del libro, básicamente. Mirad cómo es este libro, son 1400 y pico páginas en castellano, y me lo leí, la verdad, que muy rápido. Y eso que volé desde Utah, y allí ya estaba el libro, pero claro, entre dormir y lo cansados que estábamos y demás, pues hizo que me... Bueno, me costó, los primeros días me costó ponerme a leer. Bien, y eso que llevamos el 25% de los adelantos. O sea que, aún así, el último día fue bueno, no podía parar. Desde el 80% hasta el 95% me lo leí de un tirón por la noche. Y a las 2 y pico de la mañana me tuve que ir a dormir porque a las 6 me levantaba. O sea que necesitaba algo de tiempo para dormir. Me lo acabé esa mañana, a la mañana siguiente. Y ya está. Pero vamos... Pocas veces recuerdo haber leído tanto rato seguido sin parar y tenerme que ir a dormir y decir, no, por favor. Eso en cuanto a la trama. Luego explicaré un poco el tema del Cosmer, de nuevo, sin spoilers, así que no os preocupéis. Los personajes. Los personajes, quizá voy a decir que este libro peca de corto. Y me vais a decir, ¿pero qué estás diciendo, Borja? Estás como una cabra. Queda de corto porque hay dos o tres personajes que no tienen tanto protagonismo o tanto desarrollo como otros tres o cuatro. Eso no es culpa, yo creo, de Sanderson, sino creo que es culpa por cómo están construidos los personajes. Es decir, en el cuarto libro hay dos o tres personajes que se desarrollan muchísimo. Entonces ahora no tienen tanto tiempo de desarrollarse. Primero, porque el libro es muy largo y... pero tienen que explicar muchas cosas. Y segundo, porque necesitamos ver los cambios que han vivido esos personajes en el cuarto libro durante un libro entero. Porque si no, ya no sería evolucionar. O sea, estarían todo el rato cambiando sin parar. Y tampoco tiene sentido. Los personajes necesitan reposar. Y hay dos o tres personajes que en este libro reposan más que otros. Es verdad que hay, yo creo que tres personajes que no paran de crecer y crecer y crecer y llegar a su punto álgido. Vamos, le he cogido, si antes tenía cariño a los personajes, ahora para mí son de la familia casi. Me parece, no sé, que desconozco de toda la vida. Sanderson en cinco libros ha conseguido que los personajes cobren tres dimensiones totalmente. O sea, lo sabemos casi todo de ellos y nos da pena cualquier cosa mala que les pase. Que por cierto, pasan cosas malas. Lo que pasa que, debo decir que me ha sorprendido el desenlace del libro. No para mal, ¿eh? Sino yo esperaba una cosa totalmente distinta y ha conseguido darle una vuelta precisamente a las expectativas de la gente que quizá al principio a alguien le pueda pensar, ostras, pues no me termina de gustar por dónde han ido los tiros. Y a mí, debo decir que ha dado con la tecla perfecta. Ha dado con lo que yo quería sin saberlo. La sensación es muy parecida a la que yo recuerdo de niño al ver el Imperio Contraataca. Que ya lo veníamos pensando que seguramente sería así. Que sería un poco el Imperio Contraataca. Pero no por lo que todos podéis pensar. O sea, los que habéis leído Abercrombie, no os esperéis lo de Abercrombie. No tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Se nota que Sanderson quiere mucho a sus personajes. A todos sus personajes. Y aquí lo voy a dejar. Hay una cosa de los personajes que no me ha gustado, y es que en algunos casos, esto lo estaba discutiendo con unas amigas, y ellas dicen que ellas no creen que sea un Deus Ex Machina, yo creo que sí, pero bueno, da igual, al final el tema es el mismo. Hay tres o cuatro momentos hacia el final que las cosas suceden tan deprisa que no se desarrollan ni se explican. Lo típico de llega Gandalf y salva el día, pues un poco parecido, no con... Al final estamos hablando de Sanderson y siempre tiene una explicación, pero claro, no estamos acostumbrados a eso. No estamos acostumbrados a eso en Sanderson. Hay varios momentos donde, sin explicártelo del todo, suceden cosas que si tú buscas muy en el fondo podrías llegar a explicar y que creo que eso, primero, que lo va a explicar en la segunda era, que no pasa nada. Pero claro, te quedas un poco insatisfecho en ese sentido. A cambio, ¿qué tienes? Tienes momentos espectaculares que a lo mejor no hubieses tenido de otra manera. Por tanto, no me quejo. Pero es una parte que creo que es negativa. Yo creo que es lo único que cambiaría un poco del libro. Lo hubiese quizá escrito diferente. Yo no sé escribir, pero si fuese Sanderson y ahora hubiese releído el libro, pues a lo mejor yo, como no escritor, pensaría, ostras, esto tendría que explicarlo más. Tengo la sensación de que le faltan páginas a Sanderson, porque no nos han puesto, ¿sabéis? Al final que siempre hay un resumen de las magias, de las potencias, de las órdenes y demás, pues aquí no está, en este libro. Así que yo creo que le faltaba a Sanderson hueco y no lo puedo poner. Espero que lo añadan en algún tipo de apéndice o quizás se lo guarda para, como en el Cosmere RPG. Van a añadir todas las órdenes y todos los juramentos de las órdenes y demás, pues es posible que aproveche y diga, no, no, si lo queréis leer, os compráis el libro del Cosmere RPG. Hablemos de la traducción. La traducción me ha gustado mucho. Manu, te felicito. Y David, también, porque tengo constancia de que David es cuálido en Twitter y en Blue Sky. La han ayudado. Espero que dentro de poco podamos hablar con Manu y nos explique un poco cómo ha ido el proceso. Pero tiene algunos momentos espectaculares. Tiene algunos momentos que quiero preguntarle algunas decisiones de traducción. Pero es que yo creo que Manu sabe más de lo que sabemos nosotros. Entonces yo creo que por ahí van los tiros. Es verdad que hay unas cuantas erratas. Y eso sí que me sabe mal. Porque al final los que nos compramos la primera edición, pues obviamente tenemos más erratas que los que se van a comprar la décima edición, pero bueno, tampoco podemos hacer mucho con esto. Pero bueno, en digital, por suerte, lo van arreglando. De hecho, si no me equivoco, el primer día había problemas con las conversaciones. Estaban todas en la misma línea y ahora ya tiene cada personaje su frase con el salto de carro. Así que, bueno, fantástico que se pueda ir arreglando esto digitalmente. Si tenéis el libro en el Kindle, pues actualizáis y bajaréis la última versión disponible. Vale, y ahora hablemos del Cosmere. Este libro, desde luego, no puedes venir leído sin lo demás. O sea, yo creo que es Vengadores Endgame, pero ya no la primera parte, sino la última parte. Necesitas saberlo todo de los personajes, de otros libros, de magias, de... Sanderson dice que no. Yo digo que no puede, ser. Y no pasa nada. Yo creo que Sanderson está obligado a decirlo porque tiene que vender libros, obviamente. Pero yo creo que el venir sin leer lo anterior perjudica mucho a la lectura y al disfrute total. Es cierto que hay una cosa que cambiaría de la guía de lectura y lo vamos a hacer seguramente. Y es que vamos a poner a Yumi, el hombre iluminado y Trenza después de Viento y Verdad. Y lo dejo aquí. No quiero hacer spoilers. Lo dejo aquí. Pero ya lo explicaremos el porqué. Pero creo que tiene mucho sentido. Y los que hayáis leído el libro, supongo que lo estaréis entendiendo ahora. O sea, ahora cuando os lo diga, diréis, ah, pues a lo mejor sí que tiene razón. Las conexiones son brutales. Hay momentos de todo. Y se expande todo. ¿Vale? Lo dejaremos aquí. Lo que ahora le deja en un papelón a Sanderson, porque a partir de ahora todo lo que saque o lo conecta mucho o lo aísla mucho. Creo que será difícil hacer un libro poco conectado. A ver, tengo curiosidad por ver cómo hace libros de entrada a partir de ahora, que es su, o sea, yo estoy diciendo que creo que es algo que le costará, pero a lo mejor no. Al final es su problema. Yo vendré aquí y os lo diré, pero ahí estamos. Y poca cosa más. Yo creo que 15 minutitos de análisis del libro, sin spoilers. He tenido que callar muchas cosas, obviamente. Está bastante bien. Dejadme en los comentarios si os ha gustado este nuevo formato, si os ha gustado el libro, sobre todo. Sin spoilers, por favor, no me hagáis borraros vuestro comentario, que me daría pena. Dadle a like, esas cosas, compartid, ayudándonos a crecer. Y no os preocupéis que dentro de poco vendrán muchos vídeos, tanto de Viento y Verdad como de No Viento y Verdad, así que no os preocupéis. Los que sé que hay gente que no va al Día del Cosmer y le gusta que hagamos vídeos sobre cosas que no hace falta haber leído, así que lo dicho, no os preocupéis. Y ya sabéis, siempre habrá otra reseña más, espero.